COPE Segovia.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia patrocina los deportes en la tarde de COPE.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenido a los deportes de Segovia en la tarde de COPE. Hoy venimos con un programa muy especial, se acerca la Semana Santa y en los deportes de COPE hemos decidido irnos de viaje. Un viaje largo de casi 6.000 kilómetros que nos va a llevar desde la localidad segoviana de Muñoveros hasta Dakar, la ciudad de Senegal, y todo ello lo vamos a hacer en bici. Nosotros te lo vamos a contar durante los próximos minutos, pero tengo aquí a mi lado a Carlos Zapatera, el gran protagonista de esta aventura, que nos relatará todas sus vivencias, que le han llevado durante casi 4 meses a cruzar España y parte de África. No te muevas, que comenzamos.
Esta es la primera vez que vas con las pilas encargadas a iluminar la ciudad. Empieza a verse claro y claro está que estás del lado de los que nunca se echan atrás. Esta vez ya tienes lo que hay que tener, solo déjate llevar. Aprovecha la oportunidad de haber nacido para ganar.
Una aventura que comenzó allá por el 21 de noviembre y terminó el 14 de febrero. Bueno, se alargó un poquito hasta el 9 de marzo, fecha en la que Carlos Zapatera regresaba a España. Le tengo aquí ya a mi derecha. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surge esta aventura? Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surge este reto? ¿Cómo empieza a gestarse esta expedición, este Muñoveros Dakar?
Bueno, pues ya es el tercer viaje largo que hago en bicicleta. Y esta vez primero recorrí la ruta de la seda en bicicleta, luego Sudamérica, y esta vez pues me propuse conocer el África Negra, y también, como mucha gente me había comentado que por qué no recorría España y por qué no salía desde casa, pues dije qué mejor que salir desde casa, desde mi pueblo, desde Muñoveros en Segovia, y llegar hasta Dakar, hasta la capital de Senegal.
Empezaste con expediciones a pie y al final un buen día, casualmente, un encuentro allá en una de esas expediciones en Sudamérica, te empezó a picar también el gusanillo de la bici.
Sí, hice varios viajes por Sudamérica con la mochila y en uno de ellos conocí a un español que llevaba tiempo viajando en bicicleta y le empecé a preguntar y me llamó la atención porque a mí siempre me ha gustado bastante la bicicleta. Entonces le pregunté sobre todo que qué países eran los menos turísticos que había visitado, porque este chico había recorrido prácticamente todo el mundo, y me dijo que los de los TAN, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y demás, y decidirme para allá, y coincidía con la ruta de la seda, y hice la ruta de la seda en bicicleta.
Después de esa ruta de la seda llegó esta Muñoveros Dakar, que comenzó con esa intención de conocer un poquito más el África Negra.
Sí, quería conocer el África Negra, porque ya pues he conocido Sudamérica, un poco Asia, y siempre África Negra es un continente que se habla poco en los medios de comunicación, se sabe poco de él, y quería conocerlo un poco. Y el país más fácil para empezar a conocer África Negra pues es Senegal, es el más estable, en teoría el más democrático, el que menos problemas tiene, aunque bueno, tiene bastantes problemas.
Todos estos viajes, Carlos, en tu caso, que eres titulado en historia, añade ese componente cultural un atractivo más a estas aventuras.
Sí, siempre, bueno, estudié historia, terminé la carrera de historia ya hace unos años y la historia pues realmente está también en la calle, en los países, y es una forma, el viajar en bicicleta es una forma de conocer bastante la historia actual, porque te acercas mucho a las poblaciones, a la gente cómo vive, su forma de vida, su cultura, etcétera.
Hablamos de 4 meses y de una iniciativa, este Muñoveros Dakar, que no es la primera en tu palmarés. ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo compatibilizas trabajo con pasión, con afición? ¿Cómo son estas aventuras?
Bueno, pues siempre, desde que terminé la carrera de historia, siempre nunca he ejercido como tal, nunca he trabajado en nada relacionado con la historia. He trabajado diferentes oficios, diferentes trabajos para, y siempre sin nada fijo, para poder viajar durante un tiempo. Hace años trabajaba en otros oficios, lo dejaba, me iba de viaje, luego volvía, y ahora pues llevo ya la tercera temporada que soy resinero, que aquí en la provincia de Segovia es un oficio bastante extendido ahora en los últimos años, y que los 3-4 meses de invierno pues no se trabaja, entonces me permite durante ese tiempo viajar.
¿Cuatro meses para marcharte a Dakar?
Claro, 4 meses para marcharme a Dakar.
¿Con qué equipaje partes desde casa? Porque sales de Muñoveros con la casa a cuestas.
Sí, la verdad es que salgo con la casa a cuestas, pero cada vez soy, la experiencia de los viajes, siempre he llevado poco peso, pocas cosas, pero cada vez voy llevando menos. Yo creo que salí con unos 9 o 10 kilos. Llevo 2 alforjas traseras, una a cada lado de la bicicleta, donde llevo saco de dormir, cocina, ropa un poco de invierno, de verano, una bolsita alante en el manillar, donde llevo un poco la documentación, cámara de fotos, cosas que pesen poco, y luego una mochila que pongo encima de las alforjas, una mochila normal de calle, que me sirve pues para en zonas cuando hay poco sitio donde poder conseguir comida y demás, pues llevar comida y agua sobre todo. Pero unos 9 o 10 kilos yo calculo.
Dormir, si hay posibilidad de dormir en la tienda de campaña, se duerme en la tienda de campaña, donde sea.
Sí, yo normalmente soy muy partidario de dormir en la tienda de campaña. Bueno, siempre, si no es en una ciudad o en un pueblo grande, pues donde puedo, donde me dejan o donde encuentro un lugar, pues monto mi tienda de campaña y allí paso la noche.
¿Hay que estar en forma para empezar un viaje así o te va poniendo en forma la carretera?
Te va poniendo en forma la carretera, aunque, bueno, yo siempre hago un poco de deporte, pero deporte de todo tipo, un poco, montaña, ciclismo y demás. Y la verdad es que cuando salí de comencé el Muñoveros Dakar, pues no salía muy en forma, por motivos de trabajo ya casi no entrené ni nada, y la carretera te va poniendo en forma. Además, el viajar en bicicleta no es una competición, se va muy despacito por el peso, por las carreteras, y más es de resistencia más que de otra cosa, un deporte.
Oye, Carlos, ahora en esta hora de comer que ya a todos nos llama el estómago, ¿se disfruta también del recorrido gastronómico? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo llevas a cabo con esa cocinilla que nos comentabas, pero también probando todas las comidas de los sitios de los que vas atravesando?
Sí, la verdad es que también se disfruta comiendo, aunque muchas veces me cocino yo mismo, pero por la limitación del presupuesto. Pero sí, vas probando las cosas típicas de cada país. En Marruecos, la verdad, en este último viaje, que en Marruecos se come bastante bien y puedes encontrar bastante económico. En el Sáhara se come mucho pescado frito, es uno de los bancos pesqueros más importantes del mundo, entonces hay un pescado muy bueno. Luego ya en África Negra, en Senegal, Mauritania, la verdad es que hay muy pocos productos, casi no producen nada, y hay pues un poco lo que me cocinaba y demás, pero ahí no hay mucha diversidad gastronómica.
Pues vamos a comenzar un poquito ese viaje, si te parece. Comenzamos por España. ¿Cómo es conocer también España en bicicleta? Porque viajaste desde Muñoveros, precisamente hasta Tarifa, hasta coger el ferry. ¿Cómo fue ese trayecto?
Pues la verdad es que ha sido el que menos, no sé cómo explicarlo, menos impresiones me ha causado, porque ya es un país, pues claro, España lo conocemos muy bien, o lo conozco bien. Es mi país y la lengua, el idioma y todo, pues lo conozco. Entonces, la verdad es que lo hice bastante deprisa. En 5 o 6 días llegué a Cádiz, donde pasé una semana en casa de mis tíos. Y bueno, pues fue tranquilo. La verdad es que salí cuando hacía mucho frío. Las 2 o 3 primeras jornadas, la de que atravesé la provincia, nuestra provincia, la de Segovia, luego la de Ávila y un poco hasta llegar a Extremadura, que hizo mucho, mucho frío. Prácticamente estaba todo el tiempo a menos 1 grado, 0. Por la noche helaba bastante. Y pasando por pueblecitos muy pequeños, entonces prácticamente casi no tienes contacto con la gente. Los pueblos, ya sabéis que de Castilla están muy despoblados, son muy pequeños, y más en invierno. Pero bueno, pues fue una experiencia ir conociendo cómo va cambiando un poco el paisaje, el clima, la gente, sobre todo los acentos de hablar y demás, hasta que llegué a Tarifa, que yo ya es donde consideré en su momento que empezaba el verdadero viaje.
Hasta Tarifa bajaste por la Vía de la Plata también.
Sí, bajé por la antigua Vía de la Plata. Ya te he dicho que atravesé la provincia de Segovia, Ávila, hasta coger la antigua Vía de la Plata. Y la verdad es que lo hice bastante deprisa. No me paré mucho ni nada, pero fui por la antigua Vía de la Plata.
Y de España llegamos a Marruecos. Nos hablabas de que en esos pueblos españoles te encontrabas poquita gente. En cambio, la hospitalidad en Marruecos sí te llamó la atención.
Sí, la verdad es que me llamó la atención, porque como ya te he comentado, pues vas por los pueblos de España que prácticamente están despoblados, hay muy poquita gente, y es llegar a Marruecos y siempre hay gente. Por todo lado de la carretera siempre estás encontrando gente. También hay mucha actividad de campesina y todavía se trabaja. Trabaja bastante gente en el campo porque no hay mucha mecanización. Entonces, pues siempre estás encontrando gente con sus burros, gente con sus sacos, con sus carritos, con sus caballos que van para desplazarse trabajando en el campo. Y suelen ser gente bastante, bastante amable, bastante hospitalaria. Y es una experiencia hablar con ellos y ver, sobre todo, me causó una satisfacción, una impresión buena, pues cómo trabajan la tierra, como aquí se trabajaba. Pues una generación, dos generaciones anteriores, sin mecanizar, ver cómo todavía los burros tienen mucha importancia y ir viendo eso, pues era curioso.
Un cambio de costumbres, un cambio de idioma, de moneda, al final todo eso se nota los primeros días.
Sí, cuando llegas a un país nuevo, pues siempre tienes que estar muy atento con el cambio de moneda, con la lengua, con la nueva cultura. Luego poco a poco ya te vas acostumbrando y se va haciendo más fácil, pero los primeros días pues siempre te va llamando toda la atención, tienes que ir atento, ya os digo, pues a todo un poco, a la moneda, al cambio, en todos los sentidos, a la comida, a todo. Entonces, pero eso también la verdad es que es un atractivo.
Tienes que ir atento a todo, sobre todo también al tráfico.
Sí, la verdad es que sí, sobre todo en el norte de Marruecos es un tráfico, lo definirían muy loco. En las grandes ciudades es curioso cómo prácticamente no se respetan las señales, aunque las hay, los cede al paso, los semáforos, sino es el... Yo lo diría que es como un juego, el que más pueda. Entras en una rotonda y si tú te anticipas un poquito al que viene a tu lado, a tu derecho o tal, pues tú pasas. Si frenas un poco más tú, tienes que dejar pasar al otro. Es como a ver quién gana. Y normalmente sería yo el que perdía, porque ellos están acostumbrados a esa forma de conducir y además yo iba en bici y con peso. Y entonces sí, normalmente perdí ante los coches y camiones y demás.
El de la bici tiene la de perder.
El de la bici siempre tiene la de perder y más en estas situaciones que encima llevo peso.
Uh-huh. Se va notando el cansancio según avanzan las etapas. ¿Cuántos kilómetros sueles hacer cada día? ¿O depende también del recorrido?
La verdad es que no planifico nunca antes de salir cada mañana. Pero a lo mejor podría hacer una media de cada día que he montado en bici. 90, 100 kilómetros puede ser la media, aunque hay días que haces muchos más. O, bueno, tampoco muchos más, a lo mejor 150, 160 han sido los días que más he hecho, y días que he hecho muy poquito, depende mucho de cómo es la orografía del terreno, el viento, las cuestas, y nunca se puede planificar nada, porque si vas a planificar quieres llegar hasta tal sitio, ese día vas a tener un problema mecánico, ese día va a levantarse el viento y te va a impedir avanzar, o cualquier cosa que al final no vas a conseguir lo que pensabas.
Nos comentabas ese interés por viajar, por encontrar y pasear por lugares más recónditos, menos conocidos quizá turísticamente, sobre todo.
Sí, la verdad es que siempre me llama la atención de los países las zonas menos turísticas, porque creo que puedes llegar a conocer o intentar conocer más la cultura, la forma de esas gentes. No te miran tanto como un simple turista, que a veces es difícil que no te miren así, que un turista que tiene dinero, sino que se abre más la gente y también es una zona, pues, por decirlo con una palabra, menos contaminada por el turismo. Todavía se mantienen más sus tradiciones, su cultura y sus formas.
Y llega la Navidad y nos toca pasarla a 4.000 metros de altura.
Sí, llegó la Navidad y, bueno, no que me tocara, sino que quise pasarla a 4.000 metros de altura. Y tampoco que quisiera pasarla, sino que coincidió con esas fechas. Subí en el día 24 de diciembre, estaba en un refugio de alta montaña, ya para el día 25 subir al Tukal, que es el pico más alto del norte de África, con unos, no recuerdo bien, pero 4.200 metros o algo así de altitud sobre el nivel del mar.
Allí te encontré la nieve. Pasamos de...
Sí, la verdad que...
todo tipo de climatología.
Sí, en este viaje he encontrado todo tipo de climatología. Al principio mucho frío, luego ya Marruecos empezó a hacer bastante mejor, y ahí la nieve, aunque este año cuando estuve, según me decía la gente de allí, tenía que haber más nieve, había, pero no como se espera o como debe haber otros años en la época de diciembre.
No subiste solo, Carlos, subiste acompañado al Tukal.
No, al Tukal subí acompañado con un compañero inglés, Garen, se llamaba. Me lo encontré unos días antes en la carretera, también viajaba en bicicleta, llevaba ya unos meses y bastantes kilómetros en bicicleta, había salido desde su ciudad también, en Inglaterra, y me lo encontré en la carretera, hicimos unos cuantos días juntos, le propuse lo de subir al Tukal. Le pareció bien y la verdad es que nos entendimos bien durante el tiempo que viajamos juntos y en la ascensión al Tukal.
has tenido muchos compañeros de viaje, no un compañero fijo, porque imagino que siempre será difícil encontrar un compañero que quiera hacer el mismo viaje que tú, esta aventura, pero sí has ido encontrando apoyos durante el camino.
Sí, la verdad es que sí. Lo que ha sido en bicicleta he compartido con cuatro personas: Garen el inglés, un chico alemán, con ese un par de días, y luego Carlos, que es de Suecia, y Enrico, que es de Argentina, que con ellos prácticamente pues he estado un mes y poco viajando y compartiendo nuestras experiencias y nuestro viaje.
Cada uno tenía su objetivo, pero al final todos juntos también ayuda a vivir esa experiencia desde otro punto de vista.
Sí, la verdad es que a mí no me importa viajar solo, he viajado más veces solo, pero cuando luego te encuentras a alguien, pues es una alegría el poder compartir las experiencias. Y quieras o no, con un europeo, con un occidental, que tenemos bastante más afinidad, puedes compartir más cosas que con un africano.
Pero nos comentabas, ¿no?, esa cercanía de la gente en estas zonas, también en lugares ahora sí más conocidos, sobre todo el Sidi Ifni, el Ayun, también les atravesaste, que dan otro atractivo más cultural también a tu aventura. ¿Cómo fueron esas dos zonas?
Sí, Sidi Ifni, pues,
el Año Nuevo.
El Sidi Ifni, en Sidi Ifni pasé el Año Nuevo. Sidi Ifni es una ciudad pequeñita al norte del Sáhara, ya entre lo que es el Sáhara Occidental y Marruecos, una antigua colonia española. Y sí, pasar el Sidi Ifni, el Sáhara, pues es un libro abierto de historia, ¿no? Porque con todos los problemas que tienen o que han tenido y que siguen teniendo con el Sáhara, los saharauis, con el gobierno marroquí, con la monarquía marroquí. Entonces, pues es toda una experiencia y todo, como os digo, pues un libro abierto de historia, y poder convivir con la gente, que te cuenten. Además, por suerte, o no sé si por suerte o qué, pero mucha gente en lo que es el Sáhara habla perfectamente el castellano.
Ese aspecto también es lo hace más fácil, ¿no? Porque una vez te adentras también en la zona de Senegal, pese a que el francés sí puede dominarle alguno, lo normal es que haya dificultad en el tema del idioma.
Sí, la verdad es que en el Sáhara te ayuda mucho porque mucha, como os he dicho ya, pues mucha gente habla el castellano, entonces quieras o no, pues siempre es mucho más fácil. En los demás países que he estado, te encuentras de vez en cuando alguno que habla castellano, pues sobre todo por la inmigración, muchos ya han retornado por la crisis española. Y luego en todos los países que he estado en este viaje, pues la segunda lengua o la lengua administrativa es el francés, que la verdad es que yo no hablo francés. Pero cuando ya llevas un tiempo, y sobre todo al no ser su lengua materna, de la gente que lo habla, es su lengua administrativa, con la lengua que han estudiado, por la pronunciación es, por así decirlo, mucho más neutra y es más fácil de entender que a un francés. Y también muchos carteles, muchas cosas están escritas en francés, que es bastante parecido sin la pronunciación, pues se entiende prácticamente todo con el castellano.
Para los oyentes que se hayan incorporado ahora, les vamos a invitar a montarse en bici, a seguir con nosotros en esta aventura. Les estamos contando la aventura de Carlos Zapatera, esa Muyoveros Dakar en bicicleta, que le ha llevado a recorrer casi 6.000 kilómetros en poco más de casi 4 meses. Y nos llegamos al Sáhara, ya llegamos al desierto. Cuéntame cómo es ese cambio de pasar de Marruecos, pasar ya al Sáhara Occidental. Se nota especialmente también en las mujeres.
Pues sí, la verdad es que sí, se nota mucho la mayoría es, o hay mucha gente que se consideran saharauis, no marroquíes, y se nota culturalmente, sobre todo en las mujeres, el tipo de ropa también que visten es diferente a la mujer marroquí, pero también creo que es una cultura bastante más abierta, aunque son musulmanes también tienen, es más abierta la religión, y eso se nota en que muchas mujeres trabajan más de cara al público, tienen una vida social más abierta, pueden hablar contigo. En el norte de Marruecos es difícil que una mujer hablara con un extranjero, incluso cuando pasas con la bici a las que están trabajando en el campo, las que hay al lado de la carretera, prácticamente miraban para otro lado como no queriendo ver a un extranjero. Y en el Sáhara es bastante diferente, se acercan a ti, intentan hablar, se comunican, y eso se nota bastante entre Marruecos y el Sáhara.
Y cuéntanos, háblanos también del desierto, que pese a que tanto Sáhara Occidental, como una vez que te vas acercando al sur, no es el mismo desierto, no es el desierto que todos nos imaginamos en las mismas zonas.
No, la verdad es que no, que aunque es todo desierto y todos nos imaginamos el desierto como solo arena. Hay bastantes tipos, diferentes tipos de desierto. El del norte, o sea, lo que es el Sahara Occidental, es bastante más árido. Prácticamente no hay población, más que en ciudades y entre ellas bastantes kilómetros que no hay nada. Solo hay una carretera que atraviesa todo el Sáhara, de norte a sur, y va viendo las ciudades cada bastantes kilómetros, y prácticamente entre las ciudades, como os he dicho anteriormente, pues no hay población de ningún tipo. Y una vez que ya cruzas a lo que es Mauritania, que todavía sigue siendo desierto, es el desierto del Sáhara, pero ya conocido como el Sahel, el sur del desierto, es un desierto más como el que siempre imaginamos en nuestra mente, ¿no? Con un poquito más de vegetación, con alguna oasis aislado, con bastantes camellos y también población nómada, o que ahora empieza a asentarse un poco, donde que suelen vivir en jaimas, tiendas de campaña grandes, y la población se mueve de un lado a otro y hay bastante entre las ciudades, aunque hay zonas que bastante largas también que no hay población, pero de vez en cuando hay algunas pequeñas zonas de jaima, algunas pequeñas zonas de casitas. Y en eso se nota bastante la diferencia.
Habrá muchos oyentes que te envidien a partir de ahora. Cuéntanos cómo es esa sensación única prácticamente de dormir solo en el desierto. De hacer noche entre arena y nada más.
Pues la verdad es que es una sensación bastante, bastante bonita, pero creo que también que te tiene que gustar el dormir, estar en contacto con la naturaleza. Y es montar la tienda de campaña en medio del desierto. A veces cuesta montarla porque suele hacer bastante viento y hay que buscar piedras o algún sitio para refugiarte del viento y para poder atar la tienda de campaña a algún sitio. La suele atar a piedras, a la bicicleta, pero es una sensación de soledad, pero a la vez esa soledad de entender lo grande que es el desierto, la magnitud, sin haber nadie de gente. Es una sensación bastante, bastante bonita.
¿Esa experiencia la repetirías?
Sí, la verdad es que sí. Atravesar el desierto ha sido de las experiencias que más me ha gustado, porque la primera parte la hice solo y como no hay nada ni puedes hacer nada, solía hacer bastantes kilómetros, bastantes horas de pedaleo. Y como son esas rectas interminables, sin nada, pues prácticamente hay momentos que eres autómata ya. Vas dando a un ritmo despacito, pero tu cabeza va mandando a las piernas que dé pedales y tu cabeza se evade y va pensando en sus cosas. Y así van pasando los kilómetros.
¿En qué se piensa en todos esos kilómetros en solitario, en todas esas jornadas de pedaleo?
Bueno, pues la verdad es que se piensa en muchas cosas, en tu vida, en lo que estás haciendo. Y momentos, ya te digo, prácticamente ni piensas. Hay momentos que piensas mucho y momentos, pues creo que le pasará a gente que hace deportes de fondo, que ya la cabeza hay un momento que ya no piensa, que ya es autómata y das pedales porque das pedales, pero ya prácticamente es una rutina o es una cosa dar pedales.
¿Llegó el momento de pensar, mira, me doy la vuelta, no termino, o eso no se te pasó por la cabeza?
La verdad es que no, pero en el África Negra cuando llegué, es una sensación extraña, ya me lo había dicho gente, otros viajeros que había conocido que habían pasado por África Negra, que hay días que la puedes odiar y hay días que puedes amarlo. O sea, hay días que odias, a lo mejor estar, no que odias, pero que dices, ¿qué hago aquí? ¿Qué pinto aquí? Y otros días que estás súper feliz. Los días que la odias o que dices, ¿qué hago aquí? Son por razones, pues porque muchas veces te ves esa pobreza, esa falta de ilusión, de esperanza, de futuro a esas gentes, y a la vez que ellos te ven como una persona que tiene mucho dinero, que solo que te quieren pedir dinero, que los que se acercan a hablar contigo es para sacar algo a cambio de ti, y entonces piensas, ¿qué hago aquí? Pero otros días, verles a esa gente que sin nada, la felicidad que tienen, cómo van tirando para adelante, lo alegres que son, por una parte, pues son días muy bonitos. O sea, hay un gran contraste a veces entre un día y otro.
Y también sería duro esa tormenta de arena. Cuéntame cómo se sufre una tormenta de arena en medio del desierto en bicicleta.
Pues es una experiencia, la verdad, que interesante. Y bueno, fueron los primeros días cuando atravesamos en Mauritania. Ahí iba acompañado con otro ciclista, con Carlos, que es de Suecia. Y luego, justo el primer día que estábamos en la tormenta, ya nos encontramos a Enrico, un argentino que también viajaba en bicicleta, y entonces lo hicimos entre los tres. Pero es una experiencia dura porque prácticamente no se ve, empieza a soplar, siempre está soplando el viento, te lanza arena muy fuerte, arena muy fina, que se te mete por todos los sitios. siempre viene más o menos del mismo lado. En nuestro caso nos iba dando en el lado izquierdo un poco de cara, lo que nos impedía mucho avanzar. Teníamos que ir buscando agua, que resultaba a veces difícil, porque hay zonas que hay más pueblos o más jaimas, como os he dicho anteriormente, y otras que no hay nada. Y el avanzar, el hacer 10 kilómetros, pues puede suponer prácticamente más de una hora. Y psicológicamente es una experiencia muy fuerte, y hay que estar, yo creo que sobre todo psicológicamente muy fuerte. Todavía recuerdo cuando por la noche, ya que por la noche suele parar un poco el viento, buscábamos un sitio un poco refugiado del viento para poder montar nuestras tiendas, cómo lo comentábamos y cómo decíamos que solo hubiera sido muy, muy difícil pasar eso sin un apoyo de las otras dos personas con las que íbamos. Psicológicamente era muy fuerte. Y aquí cuento una anécdota siempre, porque Enrico, un argentino que me acompañaba en estos momentos, que llevaba la ilusión de su vida a recorrer el África en bicicleta, llevaba mucho tiempo preparando ese viaje, y decía, pero qué duro ha sido el día, qué duro, cómo lo hemos pasado, nos hemos bebido no sé cuántos litros de agua, lo iba calculando los litros de agua que nos bebíamos cada uno, nos hemos bebido 9-10 litros de agua, porque encima siempre caliente, muy caliente el agua, no hay sitios que donde hubiera encontrado, lo encontramos frío. Pero decía, pero qué bonito, y no estoy en la oficina, que siempre llevo trabajando. Y yo le dije un día, y lo más bonito es que lo hacemos porque queremos, si lo hiciéramos porque alguien nos lo mandara, lo mismo no lo hacíamos. Y entonces él siempre se reía, y cuando venían momentos duros, lo estamos haciendo porque queremos, y nos daba un poco de ánimos para poder continuar para adelante.
Y en ese tramo, en ese trayecto por el desierto, tuviste tiempo de vivir otra anécdota curiosa, ¿no? Cuéntame la anécdota que viviste con ese abuelo que os encontrasteis de camino, el abuelito saharaui que le llamabas tú.
Sí, el abuelito saharaui, eso todavía iba solo, era en el desierto, en el Sáhara Occidental, ocupado marroquí. Y la verdad es que esa fue interesante, porque me encontré a unos chicos vascos que estaban viajando en bicicleta, me los encontré, ellos subían hacia el norte, yo bajaba hacia el sur, paramos, nos saludábamos, hablamos un poco, y me dijeron que la noche anterior, por obligación de la policía, le habían pasado una casita aislada, al lado de la carretera, en medio del desierto, donde vivía un abuelito saharaui. Y yo, como continuaba para allá, me dijeron que hasta allí no había nada ya, había 60 kilómetros, y hice los 60 kilómetros, llegué, paré en la casita, le pedí agua, y el señor comenzó a hablarme de su vida, de sus problemas en el Sáhara. Y es uno de estos señores que hablar con ellos, o prácticamente, mejor dicho, escuchar a esas personas, pues es una delicia, escuchar cómo hablan, cómo se expresan. Y lo que he dicho antes, era un libro abierto de historia, me contó todo, cómo nació bajo, como él decía, bajo bandera española, cómo luego fue marroquí, aunque él siempre se ha sentido y se ha identificado con su pueblo saharaui. Y cómo dos hijos le mataron, no saben quién, pero él pensaba que era la policía, por ideas del Frente Polisario, por ser del Frente Polisario, de los saharauis. Y la verdad es que oír a esta persona, pues es una de las personas que más, en el viaje, más me ha llegado a mis sentimientos, como contándome su vida dura, muy dura, como ya prácticamente estaba ciego porque había trabajado en unas minas de sal. Y fue una experiencia que creo que no se me olvidará nunca, ver a este señor como me lo contaba. Y luego, para más, cuando me iba, todavía me regaló unos panes para cenar esa noche.
Vamos a hacer un pequeño descanso, un pequeño alto en el camino, y continuamos hablando ya de Senegal, de ese África Negra, de ese último trayecto del viaje de la Muñoveros Dakar de Carlos Zapatera.
¿Buscas muebles de calidad? Acércate a Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña A6, kilómetro 124, salida Arévalo. Y en sus nuevas instalaciones los tienen de todos los estilos, con gran variedad de modelos y precios ajustados. El transporte y el montaje son gratis. Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña A6, kilómetro 124, salida Arévalo, está a su servicio con su gran experiencia.
Un año más, los barrios incorporados de Segovia se mueven. Ven a conocerlos en la tercera edición de sus carreras pedestres, el domingo día 13 de abril en Ontoria. Más información sobre las carreras e inscripciones en www.carreraspedestresbarriosincorporados.com, con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia.
Deportes.
COPE Segovia. Estar informado.
Bueno, pues ya hemos descansado, hemos bebido agua, hemos recuperado un poquito de fuerza y vamos a seguir con ese viaje, con esa Muñoveros Dakar que nos está contando Carlos Zapatera, esa aventura que le ha llevado a recorrer casi 6.000 kilómetros en 3 meses a bordo de su bicicleta. Dejamos Mauritania, dejamos el Sahel y nos plantamos en la África Negra. Era la ilusión del viaje, el motivo verdadero de este viaje.
Pues sí, era el motivo, la ilusión era llegar a la África Negra y conocer a África Negra, como he comentado anteriormente. Y fue un choque. Llegar a África Negra para mí supuso un choque. No lo conocía. Y llegar y de repente el África Negra, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con su pobreza, con sus contrastes, te supone un choque que tardas unos días en ir asimilándolo.
¿Qué es lo que más llama la atención? ¿Qué es lo que más choca? Porque el cambio es evidente, pero te llegas a hacer a la idea. ¿Es lo que habías pensado, lo que habías visto por la tele, lo que te habían contado?
Pues la verdad es que después de pasar un mes largo en Senegal, que pasé, y pensándolo después, por mucho que lo veas en la tele, cuesta hacerse una idea lo que es el África Negra, por lo menos a mí me ha costado hacerme una idea. Ver esa pobreza, esa desesperación de la gente, tanta gente en la calle, los niños me impactaron mucho. Hay una zona, vamos, en todas las ciudades un poquito grandes o pueblos grandes, hay muchos niños que van agrupados en grupitos de 10, 12, 14 niños, totalmente rapados la cabeza, con ropa, más que ropa, prácticamente harajos, ropa muy sucia, y que van con una lata de tomate vieja, una lata de conserva, con la que van pidiendo. Y a los días van pidiendo a la gente, tanto a los turistas, bueno, que tampoco había, aunque no haya turistas, a la gente, a los turistas y a la gente de allí, y van pidiendo dinero. Y a los días, porque al principio no entendía bien la situación, a los días me enteré que son niños normalmente huérfanos o que no es un niño querido en la familia, y les entregan a un líder espiritual, a un líder musulmán, que en teoría se hace cargo de su educación y les enseña durante unos años el Corán. Pero por estudios y gente después lo que me ha contado y demás, estudios de diferentes organizaciones y ONGs, pues no se dedican a este estudio, y por lo que se ve en la calle y lo que mi experiencia, sino simplemente a mendigar. Y me parece que, por lo que entendí y vi un poco, tienen que todos los días conseguir una cantidad mínima de dinero para que ese líder espiritual, ese líder musulmán, ese líder religioso, les dé una cantidad de comida, que normalmente o solo es arroz con un poquito de pescado. Y entonces vas viendo cómo van pidiendo a la gente con su lata, vas viendo entre ellos cómo se crean unos círculos de solidaridad. He visto a niños que, si ya un niño ha conseguido el dinero que le pide su líder, su educador, por decirlo de una forma, se lo da al otro, le da dinero, parte del dinero al otro, para que todos alcancen esa cantidad mínima y todos no sean castigados y todos tengan derecho a ese plato de, o a esa, bueno, más que plato, a esa lata de arroz con un poquito de pescado.
Una de las zonas más duras del viaje. Aquí en Senegal atravesaste también la ciudad de San Luis y llegaste como colofón a ese viaje al lago Rosa de Dakar, que ni es rosa ni es nada.
No, la verdad es que tampoco había oído, vamos, siempre había oído el lago Rosa, donde termina el famoso París-Dakar. Y llegamos al lago, acampamos al lado, y te sorprende porque, bueno, nos dijeron ya la gente de por allí que lleva 4 años sin ser rosa, que antes era rosa por la gran cantidad de sal que hay, solo es comparable en el mundo con el mar rojo, esta cantidad de sal solo se puede comparar con el mar rojo, y tampoco es una cosa que sea ni muy bonita ni que te llame la atención. Ahí pasamos una noche, acampamos al lado de este famoso lago Rosa, y al día siguiente ya llegamos a la ciudad, a la capital de Dakar.
Casi 3 meses de aventura, llegamos a Dakar. ¿Con qué sensación? ¿Con esa satisfacción de haberlo conseguido?
Bueno, pues la verdad es que sí, es una satisfacción haberlo conseguido. Puse lo de Muñoveros Dakar, tampoco era un objetivo como tal, pero bueno, puse lo de Muñoz de los Dakar por hacer un poco de comparación con el París Dakar, y la verdad es que cuando llegas, pues es una satisfacción el haber conseguido, el después de 3 meses ver donde tus propios medios, tus piernas, tus bicicletas, tu propio medio, sin coger, he cogido un medio de transporte ningún día, cómo llegar hasta Dakar, aunque luego todavía decidí que todavía me quedaban unos kilómetros por recorrer y hice otros 800 kilómetros por el resto del país, del resto de Senegal. Y volví otra vez a Dakar para ya el día 9 de marzo tomar el avión para de vuelta a España.
Sí, porque después de 5.000 kilómetros todavía te quedaban ganas para hacer otros 800.
Sí, la verdad es que sí, porque Dakar está a 200 kilómetros, 250 kilómetros del norte, de la frontera con Mauritania. Entonces, después de llegar tanto tiempo, quería conocer África Negra y dices, pues si la tengo que recorrer un poquito todavía más Senegal. Y me quedaba todavía ganas de seguir dando pedales.
La diste uso a la bicicleta, ¿no?
Sí, la verdad es que la di bastante bastante uso.
Y al final se quedó allí.
Y al final se quedó allí. La compré 15, 20 días antes de salir de España. La compré para este viaje. Y por diferentes motivos la vendí allí, conocí al mecánico de la selección de Senegal, porque si no la gente allí prácticamente, aunque no es una bici tampoco muy buena, pero no pueden pagar ese dinero que cuesta. Y como allí no llegan las bicis europeas ni las bicis un poco buenas, por así llamarla de una forma, pues me la compró él, porque además luego subirla, traerla en el avión te cuesta bastante dinero, más eso, más lo que después de 6.000 kilómetros, todos los cambios de diferentes componentes que la tenía, diferentes piezas que tenía que cambiar y arreglar, pues prácticamente vi que era la mejor opción y se quedó allí, en Senegal, en Dakar.
Llegamos a Dakar, hemos culminado ese viaje de 5.800 kilómetros, nosotros lo hemos hecho en poco más de media hora, pero lo realmente duro es hacerlo en casi 4 meses. Y Carlos Zapatera, Carlos, ya te estás planteando un nuevo reto. Cuéntame esa aventura que quieres hacer por la carretera del Karakorum.
Bueno, eso no sé si quiere hacer la carretera del Karakorum, pero es la carretera del Karakorum. Es una carretera de más de 1.000 kilómetros por Pakistán, entre las montañas, entre las 8.000, los picos más altos del mundo. Y no sé si lo quiero hacer o lo voy a hacer, pero cuando hice la ruta de la seda, por motivos burocráticos y administrativos, no lo pude hacer y es una espinita que tengo clavada ahí, recorrer la carretera del Karakorum y, lógicamente, si lo hago en bicicleta.
Esa ruta de la seda que también te llevó un largo trecho. ¿Qué sacas de cada una? Porque al final cada una es una experiencia distinta, una cultura diferente que va enriqueciendo con el paso de los años.
La verdad es que sí, con el paso de los años ya he visitado, he conocido, he recorrido bastantes países, lo que me ha llevado a conocer diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes religiones, y siempre todos los viajes, pues en todos los niveles, el nivel personal, nivel emocional, nivel de conocimientos, pues lógicamente te enriquece. La Ruta de la Seda fue una experiencia muy bonita porque fue muy dura, fue dura por los trámites burocráticos, los visados de entrada a cada país. Fue una ruta muy dura porque la hice en malas fechas, la hice en invierno, donde tuve que subir puertos a 4.500, 4.000 metros de altura, donde hacía mucho frío, grandes nevadas, y bueno, fue muy dura, pero al ser más dura, se te queda mejor recuerdo de Boca poder haber atravesado, por ejemplo, la cordillera de Pamir, la famosa cordillera de Pamir, pues en el mes de febrero en bicicleta.
Uh-huh. Pues vamos a poner este punto final a esta aventura que nos ha ocupado el programa de hoy, dándole las gracias a Carlos Zapatera por traernos, por relatarnos esta Muñoveros Dakar, casi 6.000 kilómetros a bordo de su bicicleta. Muchísimas gracias, Carlos.
Nada, muchas gracias a vosotros y gracias por invitarme a venir.
Te esperamos a la próxima.
Sí, gracias.
Cuando la haya.
Si la hay, la vendré otra vez. Gracias.
Nosotros terminamos ya, os dejamos, volvemos justo antes del partido de las 12, te dejamos con la tarde de COPE con Ramón García.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia ha patrocinado los deportes en la tarde de COPE.